Hoy con nosotros tenemos a un invitado especial para presentarles. Hoy con nosotros. Y también contamos contigo.
Eusebio Usuaga Hurtado, el sacerdote de la Comunidad Católica Española en la Catedral de Inmaculada Concepción de Santísima Virgen María en Moscú, es el protagonista de esta edición de Hoy con nosotros. En vísperas de la Navidad, el padre Eusebio encontró tiempo para atender a nuestra compañera Anna Averyanova.
Antes de todo, quería saber de qué país proviene usted y cómo resultó que ahora usted está en Rusia siendo el padre de la Comunidad Católica Española local.
Yo soy colombiano y pues vine aquí porque nuestro fundador, el padre Jaime Bonet, pues una vez, eso fue en el 1991, dijo: Eusebio, ¿qué tal se te va el ruso? Yo le dije: ¿qué? ¿El ruso? Bueno, eso para mí es como el chino o el japonés. Me dice: no, pues prepárate para que vayas a Rusia con otro compañero, con otro sacerdote, y atender la comunidad de habla hispana que aquí se estaba iniciando. Entonces, digamos que el motivo para venir acá fue para atender a los católicos de habla hispana y portuguesa ahorita, pero en ese tiempo era sobre todo los católicos de habla hispana.
¿Y cuánto tiempo ya usted hace servicio aquí?
Sí, yo llegué aquí en el 92, finales del 92. Uh-huh. Estuve más de 10 años aquí en Moscú, 2 años estuve en San Petersburgo, pero en total un poco más de 10 años. Después me destinaron a Venezuela. En Venezuela estuve como 8 años y ahora hace casi 2 años me han enviado nuevamente acá a Moscú, a la comunidad de acá, como capellán de los católicos de habla hispana y portuguesa.
¿A las misas que se realizan cada domingo en español asisten solamente hispanohablantes? Y en general, ¿cómo podría usted describir la comunidad católica española en Rusia? ¿De quiénes consiste? ¿Es numerosa?
La comunidad no es que sea muy numerosa, aunque los hispanohablantes aquí en Moscú son muchos, son bastantes. Digamos que podrían ser 3.000, 4.000 o un poco más de personas. Muchos de ellos no vienen, no asisten acá a la comunidad, a la iglesia. Es un número bastante reducido, más o menos los domingos unas 200 personas más o menos. Pues es muy poco para un número de unos 4.000 o un poco más de hispanoparlantes. Es muy diversa, asisten de distintos países de Latinoamérica. También hay de España, hay de África, porque también es una comunidad no solo de habla hispana, sino también portuguesa. Entonces, todos los de habla portuguesa también asisten. Y también rusos. Y a veces, pues, personas de Europa que vienen de turismo y entonces buscan una Eucaristía y a veces llegan a la nuestra, otras veces llegan a otras de las Eucaristías en polaco, en ruso o en armeno, otras veces a nuestra misa en español. Nuestra misa en español es a las 2:30 y bueno, es muy variada allí la comunidad. No solamente es latinos, sino que también pues hay, como te digo, hay rusos, hay de otras naciones.
¿Cómo que las misas se realizan en español? ¿Hay la traducción de los textos, de los rezos al portugués?
Rezamos, hacemos una de las lecturas en portugués. Hacemos oraciones, las oraciones de los fieles también algunas en portugués. Una vez al mes le pido a un sacerdote que hable el portugués, que por favor me celebre la misa en portugués. Y ese día, ese domingo, entonces algunos textos se leen en español. Pero normalmente en toda la misa de los domingos, algo en portugués sí, o se lee o alguna oración se hace. Lo que yo el portugués pues no lo sé y entonces por eso no, pues mi predicación es en español. Y en portugués solamente eso, algunas oraciones, algunos cantos también, pero una vez, sí, al mes, entonces un sacerdote les predica en portugués.
¿Hay algunas actividades además de las misas que organiza la Catedral de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María?
En nuestra comunidad, sí, tenemos varias actividades. Ahorita próximo tenemos varias conferencias que las va a realizar uno de los sacerdotes que estuvo aquí, el padre Ismael Barros. Él es ahora el responsable general de los misioneros. Él ha venido hasta por aquí unos días, hasta el 12 de enero, y él va a dar unas conferencias sobre el arte de tomar decisiones. Luego también todos los domingos tenemos una, después de la misa de las 2:30, vamos a nuestra casa que no está lejos de acá del templo. Y allí con los que llegan tenemos un momento familiar, un momento fraterno, almorzamos todos juntos. Y luego tenemos algo para compartir, compartimos algún tema, preguntas. Y el padre Ismael, que está en estos días por aquí, va a dar un tema pues interesante, que es sobre la afectividad. Fuera de eso, vamos a tener unos retiros espirituales en ruso y también pues en español. Vamos a tener eso en enero. Los retiros espirituales serían del 2 al 6 de enero. Después tendremos un campamento de adolescentes. Luego también tenemos una convivencia, diríamos un encuentro para estudiantes de habla hispana. Más adelante, en febrero, tenemos otro encuentro para estudiantes de habla portuguesa. Tenemos cada miércoles la lectura orante de la palabra de Dios, un poco la lección divina, el estudio de la palabra de Dios y la oración. Para los niños tenemos la misa, bueno, tenemos una Eucaristía los domingos a las 12, no aquí en el templo, sino en nuestra casa, en donde van las familias con los niños. Entonces, pues la misa es un poquito más adecuada a los niños que van allí. Algunos de ellos ya se están preparando para la primera comunión. Tenemos también catequesis para los jóvenes que se están preparando para la confirmación. Vienen algunas parejas a prepararse para el matrimonio. Pues son como actividades, ¿no? Fuera de la misa, que actividades que tenemos.
¿Y podría usted comentar sobre el campamento de los adolescentes? ¿Qué hacen ahí?
Sí, bueno, allí lo que se hacen pues son juegos, cantos, dinámicas, momenticos, algún momento de reflexión, un momentico de oración, alguna excursión. Sí, vemos que los muchachos se lo pasan muy bien. Y después, lo bonito de eso es que se van creando esos lazos entre ellos de amistad, y al año siguiente quieren repetir, quieren volver. Sí, claro, como van creciendo, pues ya cuando ya no son adolescentes, tal vez buscarán otra forma de perseverar en la fe. Pero sí, son unos días que para ellos es muy interesante. Se salen de la rutina, digamos, están allí un poco, cantas, juegas, bailas, saltas, discutes, hablas, reflexionas, oras un poquito.
Hagamos una pausa para escuchar la grabación hecha en una de las actividades que ha mencionado Padre Eusebio. Un trío compuesto por feligreses de la Catedral de Moscú actuó en un concierto navideño en el seno del templo.
Damos continuación al programa Hoy con Nosotros. El protagonista de esta edición es Padre Eusebio, sacerdote colombiano de la Catedral de Inmaculada Concepción de Santísima Virgen María en Moscú. Le hacía preguntas nuestra compañera Anna Averianova.
Pasamos al tema de la Navidad. Las diferencias en celebración de Navidad católica y ortodoxa parecen más o menos evidentes, pero ¿qué ceremonias o rituales tienen en común?
Bueno, en común es, sí, la fiesta de la encarnación del Hijo de Dios, ¿eh? Que nace, obviamente nace como un niño y es adorado. Hay sí una diferencia. Nosotros, digamos, en la Iglesia Católica, pues celebramos una celebración grande y nos preparamos para ello, el nacimiento, que sería la noche del 24 al 25. Entonces, normalmente, por ejemplo, en Latinoamérica hay lo que se llama las novenas, lo que has estado viendo acá, que son las, en México son posadas, en otros países son novenas. 9 días antes del nacimiento se celebran las novenas. Se hace el nacimiento, se hace el pesebre y bueno, se reza con los niños, se cantan aguinaldos, se cantan canciones, villancicos, preparando ese día, el nacimiento de Jesús. Pues para la Iglesia Católica es central también ese momento de la noche en que nace. En la Iglesia Ortodoxa el acento es cuando, sobre todo cuando llegan los magos, los reyes, ¿verdad?, que se presentan conducidos por la estrella, que llegan hasta Belén y adoran al niño, haciéndole los presentes del oro, el incienso, la mirra. Bueno, tradicionalmente. Bueno, no tradicionalmente, es así lo dice la Escritura. Entonces, para la Iglesia Ortodoxa es, digamos, se celebra ese momento donde ese niño es presentado como la luz del mundo, la luz de los pueblos, que estos reyes o sabios que vienen del oriente, de otros países que no eran judíos, sino que eran de otros pueblos, entonces vienen a adorar y lo reconocen. Entonces son complementarias esas fiestas. La Iglesia Católica también celebra el Día de los Reyes, pero lo más central es el nacimiento de Jesús el 25. En la Iglesia Ortodoxa es creo que el 6, cuando una semana después de, digamos, cuando ellos celebran la fiesta grande.
Me gustaría también preguntar por las relaciones entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, porque la Iglesia Católica, por su parte, parece más abierta a otras religiones, otras confesiones. Por ejemplo, yo sé que la Iglesia Católica permite sin dificultades ningunas contraer un matrimonio entre un católico y un ortodoxo. Y la Iglesia Ortodoxa hace bastante poco, podríamos decir, fue recuperando su poder. Ahora, ¿cómo podría calificar usted en qué punto están las dos iglesias? ¿Cuáles son los problemas que ponen obstáculos? ¿Nuestra herencia histórica o algo más?
Sí, bueno, efectivamente, pues aquí en Rusia, aquí en Moscú, creo que la presencia es un momento ecuménico. Aprender a encontrarnos, a convivir, a acercarnos, a hacer un diálogo, a orar juntos. Eso pues es algo que lo vamos buscando y oramos. En nuestra Iglesia Católica oramos para que esa unidad se dé entre las iglesias, porque son muchas cosas las que nos unen, mucho más las cosas que nos unen que las que nos separan. Las que nos separan son pocas. Entonces, bueno, pues lo que queremos ahí es ir buscando la comunión plena. Ahora es un momento, digamos, como de tranquilidad. Cada uno, pues cada, sobre todo la Iglesia Ortodoxa, ¿verdad?, es que lleva años, siglos. La Iglesia Católica también lleva muchos años. Es ir retomando, ir buscando esos caminos de acercamiento. Tenemos un reto muy grande las dos iglesias, las dos confesiones, católica y ortodoxa, y es que, bueno, cómo anunciar a este pueblo tan numeroso, ruso, ¿verdad?, que son millones de personas, cómo anunciarles el Evangelio. Entonces no se trata como de estarnos ahí como obstaculizando, cuando son miles y miles y millones de personas que están esperando el Evangelio, están esperando que se les predique a Cristo, que se encuentren con Él. Entonces creo que tenemos ahí un reto muy grande, y es cómo hablarle al hombre de hoy, al joven de hoy, cómo hablarle en un lenguaje atractivo, un lenguaje que ellos entiendan, un lenguaje, cómo transmitir la fe en el lenguaje de ellos. Eso es un reto muy grande, pues, para ambas confesiones. Y yo creo que ojalá Dios quiera que pudiésemos trabajar juntos. La Iglesia Ortodoxa tiene una riqueza, una espiritualidad muy rica, tiene mucha autoridad. Pues si la Iglesia Ortodoxa propone algo, pues bueno, ¿cuánta gente puede asistir? Muchos. Y poder trabajar juntos. Mi sueño es, ¿verdad?, poder hacer proyectos pastorales conjuntos, sí, porque queremos el mismo fin, y es la salvación de todos, es el querer de Dios, y es la misma religión. Obviamente son cosas, algunas cosas que nos separan, pero lo más esencial nos une, sí. A mí me gusta el hecho de estar acá. A veces la imagen es como de dos hermanas, ¿no? Vivimos como dos hermanas que, bueno, tienen que aprenderse a quererse, a comprenderse, a ver, a complementarse, y en esa búsqueda de la unidad. Entonces, oramos. Realmente Nosotros en nuestra capellanía, en nuestra comunidad, pues oramos, incluso estamos haciendo todos los días, no todos los días, los jueves, hay un grupito que está haciendo una noche de oración, todos los jueves, desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana. Y uno de los intereses es, bueno, es orar también por esa unidad de la iglesia, es poder invitar también a personas ortodoxas que también se quieran unir a esa oración, buscando la comunión. Eso nos haría feliz, porque mira, a veces a mí me ha tocado pues formar, catequizar a parejas que él, por ejemplo, es católico, él de Latinoamérica, ella es ortodoxa, rusa, y bueno, enamorados, se quieren casar, y por supuesto que lo pueden hacer. Vamos, es lo que en la Iglesia Católica se le llama el matrimonio mixto. Bueno, entonces ahí eso es, digamos, también una catequesis con ellos, porque ¿qué ha pasado? Yo he conocido familias así, familias que ya tienen sus hijos. Entonces él, el católico, ella ortodoxa, ella va a la iglesia ortodoxa, él viene aquí al templo católico. Pero los niños ni allá ni aquí, a veces, o a veces con la mamá, pero no con el papá. Entonces a veces los niños no saben qué hacer. Bueno, yo lo que les he sugerido es, bueno, mire, intentar ir los dos un día, un domingo a una Eucaristía, otro domingo van a la iglesia ortodoxa, que los niños los vean que participan tanto allá como aquí, y que al niño se le enseñe por qué eso, y que él después pueda hacer su elección, pero que no sea que la fe los separe, el matrimonio separe, la familia no puede ser. La fe tendría, al contrario, que unirles, que llevarles a vivir el matrimonio realmente con mucha más intensidad, a superar las dificultades. La fe no tiene por qué dividir. Entonces es también con ellos ayudarles a tener esa conciencia, porque a veces si él es católico, piensa que ir a la iglesia ortodoxa es infidelidad a la iglesia católica. Entonces, y no es eso. Bueno, pues allí vas a rezar al mismo Dios, estás acompañando a tu esposa, estás acompañando a los niños. Realmente tienen que tener un espíritu ecuménico en las mismas familias que son mixtas. Pero eso es bonito, creo que es una riqueza muy grande también para una familia poder tener, beber de la espiritualidad ortodoxa, de la espiritualidad católica. Lo decía el Papa Juan Pablo II, ¿no? Hemos de aprender a respirar con los dos pulmones, oriente y occidente, católicos, ortodoxos. Esos dos pulmones de un solo cuerpo puede respirar con ambos. El cuerpo se siente mucho mejor que respirando con uno solo. Sí.
Y entonces, una pregunta un poco hipotética. ¿Qué opina usted? ¿En futuro sería posible que los católicos y los ortodoxos celebraran la Navidad al mismo día?
Tal vez no. Digamos que son tradiciones distintas y yo creo que eso es bueno conservarlo. Digamos, la unidad no tiene por qué hacernos cambiar el rito. Suponte, digamos, que se unen las dos iglesias y llegan a ser una. Pues la iglesia católica ortodoxa, ortodoxa católica, pues seguiría con su rito ortodoxo, y no tiene por qué cambiarlo. Esa es su riqueza, eso es su aporte, celebrando en las fechas que celebra. Digamos que no, eso no tiene por qué ser un impedimento, porque es como su identidad. Son misterios complementarios. Entonces, bueno, ellos lo han celebrado principalmente la Navidad, cuando Jesús es mostrado como luz de los pueblos. La Iglesia Católica pues seguirá celebrando a Jesús nacido, encarnado, que se hace humano, que se hace hombre, que nace como uno de nosotros en una pobreza grande, para asumir nuestra vida, nuestra historia, para redimirnos, para salvarnos. Entonces son dos fechas, de alguna forma es un misterio que se complementa. Dios es inmenso, y entonces pues poder complementarse ese misterio de la encarnación. Por eso, hipotéticamente, pues sería maravilloso, digamos, que uno poder celebrar el nacimiento, después vas a la iglesia ortodoxa, que te sientes en total comunión con ella, y poder allí también participar de su rito ortodoxo, de sus oraciones, de sus cantos, de su espiritualidad, y poder comulgar allí también. Que ellos vengan, se le unen con nosotros y puedan comulgar. Eso sería, pues, maravilloso, sería un signo para el mundo muy grande, ¿no? Sí, hay que rezar para ello.
Y por último, ¿qué desearía usted a nuestros oyentes y a toda la gente en vísperas de las fiestas del invierno, como Navidad y el Año Nuevo?
¿Qué desearía? Bueno, lo que estamos ahorita haciendo es que nos preparemos con una gran intensidad a poder recibir este gran acontecimiento, de que es el nacimiento de Dios entre nosotros, que podamos experimentar que efectivamente Dios nace, está cerca, viene a hacerse uno con nosotros. Es decir, que no estamos solos, que somos acompañados, que somos queridos, somos amados infinitamente, al extremo de que Dios, siendo el creador del universo, el que no tiene ni principio ni fin, ha querido hacerse una criatura. Ha querido hacerse historia, ha querido empequeñecerse y venir a nuestra pequeñez, a nuestra pobreza. Eso es un amor inmenso. Entonces, ¿qué le desearía? Pues que no nos perdamos esa dicha de poder darnos cuenta de que Él nos ama, Él viene a nosotros, toca nuestras puertas, nuestro corazón, quiere nacer en nosotros. Dios quiere nacer, es decir, quiere que en nosotros nazca la esperanza, las ganas por vivir, por luchar, por amar, por perdonar, por hacer el bien. Eso es lo que Él quiere. Entonces, pues les desearía eso a todos los oyentes, que le podamos abrir el corazón al Señor. Él no nos viene a quitar nada, Él viene a traernos muchísimo. Viene a traernos la salvación, que todos la deseamos. ¿Quién no desea ser feliz? ¿Quién no desea tener paz abundante en su corazón? ¿Quién no desea sacar de sí rabias, odios, celos? Nadie quiere tener eso en el corazón. Todos queremos tener es paz, alegría, amor. Y eso es lo que viene a traernos el Señor. Entonces, que les desearía eso, que dejemos que Él venga a nuestra vida, nos sane, nos salve, nos libere, nos llene el corazón de su vida, de su presencia, de su amor.
Hasta aquí una nueva edición del programa Hoy con Nosotros, protagonizada por Padre Eusebio, sacerdote colombiano de la Catedral de Inmaculada Concepción de Santísima Virgen María en Moscú.
Eso.
Hoy con nosotros, en Radio Sputnik desde Moscú.